Ser Podcast.
El Larguero. Con Álvaro Benito. Está
hablando con Héctor González, con Iturralde González y con José Ramón Sandoval, que ya no forma parte de ese comité, junto a Morientes y junto a José Luis Oltra, que de alguna manera, Sandoval, ¿ibais un poquito con las manos atadas al final, a la hora de sugerir las jugadas o no?
No, totalmente. Teníamos la libertad total de coger las jugadas. En eso no había ningún problema. Nosotros cogíamos las jugadas, lo que sí que es verdad que había semanas que había más y no podías coger todas, y había semanas que había menos y tenías que buscar alguna jugada donde verdaderamente era más didáctico para explicar y que fuera algo donde se podía explicar una regla del juego. Que era fue con la idea que se hizo esto, el tema del tiempo de revisión. Lo que pasa es que luego, más o menos, ya sabes, cuando juegan los equipos grandes existe alguna polémica. Y claro, no, al final todo el mundo quería que cogieras la jugada de...
Te lo decía mucha gente, te decían durante el fin de semana, pero José Ramón, coge la de este equipo, la de este otro. ¿Te volvían un poquito loco o no?
No quieras, pienso que no, pero más de un mensaje llegaban al móvil. Pero vamos, en ese caso éramos muy conscientes de lo que nos habían propuesto y lo que nos íbamos a vender. Y buscábamos siempre las jugadas que realmente creíamos que se podían explicar. Y la verdad es que al principio se contó de que a mitad de temporada, pues por nuestra profesión, si a alguien le salía trabajo y tal, que iban a renovarlo, pero al final estaban contentos, quisieron seguir hacia adelante, y luego pues José Luis Oltra le salió trabajo y nos quedamos Fernando Moriente y yo solos. Pero creo que terminamos bien, un poquito cansados porque había que ver muchas jugadas y había que analizar y hacer los informes para luego mandarlas, y luego era cuestión de que ellos explicaran con su reglamento, con su visión. Nosotros solamente cogíamos la jugada que creíamos conveniente para ellos.
Huracán, anda, ve con cuidado al volante. Un abrazo grande, me alegra saber de ti.
Muchísimas gracias a vosotros.
Una hasta ahora. Adiós, Huracán. Al volante con mucho cuidado hasta ahora de la noche. Héctor, ¿ibas a decir?
No, que si el CTA considera que la IA se ha olvidado de alguna jugada, se ha olvidado entre comillas porque es una máquina, recordemos, la puede añadir el CTA y sumarla a ese tiempo de revisión, no como ocurría hasta ahora que las elegían solo Sandoval y Morientes.
Torralde, mañana te esperamos, a las 7 de la tarde. Al pie del cañón, ¿eh?
Ahí estamos.
Venga, un abrazo. Adiós, Iturralde.
Venga, un abrazo.
Adiós, gracias, Héctor. Hasta 12 mañana. Y 20. Mañana empieza la Liga, 7 y media de la tarde, con el primer partido entre el Alavés y el Getafe. Última hora, Kevin Fernández, hola.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues fíjate que son dos equipos que juegan con una línea de 5, por lo que no sé si decirte que lo de mañana es café para muy cafeteros, pero seguro que a los dos les hace mucha ilusión ser el primer líder de la próxima temporada. Te cuento en novedades que el Deportivo Alavés tiene mucha precaución y todo apunta a que uno de sus pichichis, Lucas Boye, va a arrancar desde el banquillo porque lleva con molestias en el aductor toda la semana, no ha entrenado más que una parte esta mañana y tiene pinta de que mañana Aitor Mañas acompañará a Tony Martínez en punta de ataque. Se lo pierde uno de los fichajes del central Valentini, que arrastra una sanción de la Serie A italiana. Y enfrente, el Getafe de Bordalás, que ha tenido fichajes en las últimas prácticamente horas. Gioja Mojica no ha viajado, también arrastra sanción de la temporada pasada, y sí bastaron que no se espera de inicio a Enesuna. Los entrenadores Quique Sánchez Flores y José Bordalás tienen muy claro qué partido se van a encontrar.
Va a haber intensidad, sabemos que va a haber duelos, que va a haber segundas jugadas, que va a haber mucha fricción, vamos, ese tipo de partido, pero yo espero que nuestro equipo también sea así. También espero que seamos capaces de ser un equipo que lo que fue siempre a la vez, que era un equipo que era muy físico también.
El primer partido ilusionante para todos, sabemos que no va a ser sencillo porque el Deportivo a la vez siempre es un equipo y un rival difícil y muy complicado como local.
Y ya que estáis hablando, Álvaro, de temas arbitrales, una curiosa para mañana porque va a debutar en Primera División el árbitro del partido, un recién ascendido como es el sevillano Manuel Orellana Cid, por lo que a partir de las 7:30 va a impartir justicia en ese Alavés Getafe en Mendizorroza.
Toda la suerte del mundo para él y para los nuevos. Un abrazo, Kevin, hasta mañana en
abrazo,
Sevilla,
Álvaro,
9:30 de la noche, con la fresca Sevilla Rayo Vallecano. Última hora, Fran Ronquillo, hola.
Hola Álvaro, Blas Jodimo, Juan Iglesias, Sangante, Julio Díaz, Fran González, Guridi, Roby Ure, la novedad de la tarde. Todos los 7 fichajes de Sevilla han sido inscritos y van a estar incluso en la lista de mañana, porque ha sido la noticia de la tarde, es que Ruby Uri, el escocés, ha entrado en la convocatoria y por tanto van a aguardar minutos en el encuentro de mañana. Posiblemente veamos al escocés, si no de inicio, seguramente sobre la hierba del Sánchez Pizjuán. Los mismos consejeros, no cambia nada en el palco, pero sí un equipo en absoluta revolución, porque ha reconstruido plenamente Navarro esta plantilla para la próxima temporada. Y es lo que hay. El perfil que tiene Luis García Plaza es el que maneja para mañana, sin hombres de ataque, y de hecho hoy no es que se haya quejado, pero sí ha dibujado la cruda realidad de un Sevilla que aspira a no sufrir.
No hay que ser muy listo, o sea, nos falta gente de arriba. La defensa más o menos, puede haber alguna incorporación a lo mejor, pero está más o menos construida. Un equipo con los presupuestos que manejamos tiene que luchar por no sufrir. No hay que, después conseguimos algo más, hostia, pues los futbolistas y todo el mundo estaremos muy contentos, pero nuestro objetivo es ese, pero porque manda nuestro presupuesto. Necesitamos que mañana haya un ambiente aquí para que esos críos se sientan muy arropados. Creo que necesitamos que mañana un ambiente aquí de ayuda a estos chavales, lo que digo, porque muchos prácticamente o debutan o algunos han jugado medio año nada más en primera división, o sea que somos un equipo muy joven. Por ejemplo, a diferencia con el Rayo, pues aparte del cambio de entrenador, y que es un equipo de, bueno, que juega una final pero han cambiado de entrenador, pero claro, te pongo en ataque, Álvaro, ¿cuántos partidos en primera división? De Frutos, ¿cuántos partidos en primera división? Isi, ¿cuántos partidos en primera división? Eso no, nosotros no lo tenemos.
No lo tiene el Sevilla, 12 canteranos mañana en la convocatoria, ha pedido el apoyo para ellos porque lógicamente van a tener enfrente a un equipo experimentado y tendrán que necesitar de esa grada de Nervión que va a intentar animar para que los primeros tres puntos se queden en casa.
Lo que sí que tiene el Sevilla es un estadio en condiciones y un campo en condiciones, ¿no? Eso al menos sí, ¿no? O sea, el césped del Pizjuán está bien. No lo digo por lo que dice Luis García Plaza de cosas que no tienen comparación con el Rayo Vallecano. Al menos el Sevilla sí que tiene un césped en buenas condiciones, ¿no? Pregunto.
Sí, sí, eso está, sí, ¿no? Totalmente. Vale, en perfecto estado de revista, sí, Álvaro.
Totalmente confirmado. Un abrazo, Ronquillo. Hasta mañana. Está por ahí el gran Pablo Alfaro. Hola, mister. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carrusel.
Y Larguero, ¿esto que está haciendo el nuevo director deportivo del Sevilla era lo que se debería haber hecho ya antes o no?
Bueno, muy buena pregunta. Lógicamente, este año lo que sí tiene el aspecto es de que se han tomado decisiones, a lo mejor algunas más menos políticamente correctas, pero que en momentos de ese tipo de incertidumbre y de crisis, pues hay que tomar también medidas excepcionales, ¿no? Y de momento el director deportivo, pues sí, es verdad que lo está haciendo.
¿Qué crees que le falta a la plantilla todavía? ¿Le falta mucho? O sea, hay demasiada juventud, ¿no? Nos estaba diciendo Ronquillo, 12 canteranos.
Sí, sí. Bueno, a ver, lógicamente el míster, la verdad que ha dado, digamos, la bienvenida a la temporada nueva y a la realidad, ¿no? Con esta primera rueda de prensa. Creo que ha sido muy, muy explícito, educado, pero lógicamente ha expuesto la situación actual, ¿no? De los actuales 7 fichajes del Sevilla, 5 son defensas. Entonces, digamos que refuerzan la línea defensiva. Te hace falta mucho más poderío ofensivo que se te ha marchado. Y lógicamente, bueno, pues también es cierto que como todos los años, vamos a empezar la liga un 14-15 de agosto, con todavía quedarán más de 15 días para acabar el mercado, ¿no?
Y la última, Luis García Plaza, ¿qué valor le das al hecho de contar con un entrenador que sabe perfectamente lo que es el Sevilla y lo que es la Liga Española? Lo digo porque en estos últimos años, o el año pasado por ejemplo con Almeida, que es cierto que jugó en su día en el Sevilla, pero igual no tenía tanto conocimiento de la Liga Española, Luis García Plaza se lo sabe todo. O sea, sabe perfectamente la presión que es estar en Sevilla. De hecho, se vio por ejemplo el tramo final de la temporada pasada, donde no estuvo tan lejos el Sevilla de descender.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues certezas, sobre todo certezas, es que es lo que yo creo que hay momentos en el fútbol, en la vida y en todo, en lo que lógicamente te tienes que agarrar a lo que sabes que te puedes agarrar y que pueden ser tus virtudes. Y es verdad, y bueno, pues Sevilla este año ha hecho esa apuesta, no sabemos si obligado por las circunstancias o no, pero es la que hay y de momento ya digo, mucha realidad, mucha certeza, ejercicio de humildad. Y a competir y a jugar al fútbol.
Mañana te escuchamos en Carrusel. Un abrazo grande, Pablo. Hasta mañana.
A vosotros.
12
gracias.
Y 25. Nada, una pausa de un minuto y hacemos un repaso a los 20 equipos de Primera División justo antes de que empiece la Liga mañana, 15 de agosto.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Y con Aritz Gabilondo, que está por ahí. Hola, Aritz.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fermín Suárez, buenas noches.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Os ha provocado el hecho de que tengáis que echar un vistazo a los deberes y demás y Sapacheco cuando os ha contado esta tarde lo que quería hacer yo o no?
Sí, un poquito.
¿No? Habéis que desempolvar un poquito, ¿no? Los deberes y demás. A ver, lo que vamos a hacer en los próximos, vamos a intentar que sean aproximadamente 20 minutos, es repasar en un minuto cada uno de los 20 equipos de Primera División, con altas, bajas y sensaciones. Así que empezamos. Fútbol Club Barcelona, entradas, es decir, fichajes, Gordon, Adeyemi, Bisibú, salidas de Ferran Torres, Lewandowski, Araújo, Rashford y Ter Stegen. Fermín, ¿mejor o peor equipo que la temporada pasada?
Bueno, el tema es que quedan todavía días para acabar de abrochar el mercado, porque claro, ahora mismo cambiaría mucho la película si llega Rodri, si se confirma también lo de Cancelo, y sobre todo seguirá faltando la figura de un 9, porque se han ido Lewandowski y Ferran, por lo tanto estamos hablando de una bolsa de 40 goles que toca rellenar, y esto va a ser muy importante los días que quedan de mercado. Me parece que Adeyemi y Gordon van a dar más recursos, más energía, más presión arriba, que es el Barça necesitaba, un poquito más de voltaje. Me parece que las bajas son interesantes, y el Barça tiene el bloque campeón y tiene la estructura perfectamente clara y la idea muy nítida.
Real Madrid, fichajes, Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Danfries, Espí, Diomandé, salidas, Carvajal, Alaba, Ceballos, Fran González, Fran García, Gonzalo, César Palacios y Mastantuono. ¿Es una plantilla todavía descompensada, Aritz?
A ver, creo que le falta esa presencia del mediocentro creativo que no termina de encontrar y que bueno, ha tenido ese encontronazo anímico con el tema de Rodri y el Real Madrid, pero bueno, yo creo que es una plantilla bastante mejor que la del año pasado, empezando por el banquillo con la presencia de José Mourinho que le va a dar muchas cosas, y luego jugadores que no solo llegan para reforzar puestos específicos, sino que además tienen una experiencia y un bagaje que hacen que la plantilla desde luego tenga bastante más cuajo que el año pasado. ¿Podría ser mejor con un mediocentro que le dé fútbol? Por supuesto que sí. Si hubiera sido Rodri, desde luego hubiera sido perfecta la plantilla, pero yo creo que la llegada de Diomandé, la llegada de Bernardo, la llegada de gente experimentada como Cucurella, Konaté, Danfries, me parece que es un salto de calidad importante.
Club Atlético de Madrid. Altas, Grimaldo, Kang-in Lee, Hulman, Cuti Romero, salidas, Griezmann, Lenglet, Nico González, Thiago Almada, Nahuel Molina y Moldovan. Fermín, te escucho.
Mucho movimiento, pero es cierto que los fichajes son cuatro realidades. Kang-in Lee, Hulman, Grimaldo y el Cuti Romero me parece que van a dar un salto de calidad en cada línea. Con Hans Kopubi, Lenormand más el Cuti, me parece que poco a poco el Atlético se va acercando a una defensa de cinco y además a una versión seguramente granítica como las de antaño, porque Hulman es un coche escoba fantástico. La defensa pues está llena de jugadores con mucha capacidad para defender el área y me parece que puede ofrecer una versión muy competitiva. Luego tiene la expansión arriba de Lookman, de Llorente, de Juliano, medios con talento. Eso sí, Kang-in ha de salir bien porque es una apuesta importante y más teniendo en cuenta la salida de Griezmann, y luego a ver cómo responde, es la incógnita, Julián Álvarez tras un verano movido, y veremos qué pasa también con Sorloth porque dependiendo de eso pues tocaría reforzar el frente de ataque.
Villarreal, altas, Peter Kulaksi y salidas. Ojo, Parejo, Pedraza, Tomás Partey, Arnau Tenas, Diego Conde, Rafa Marina, Alfon González, Ramón Terrats, Dani Requena, Thiago Fernández. Da la impresión, Aritz, de que a este Villarreal todavía le quedan piezas, ¿eh? Para ser un equipo potente.
Sí, sí, sí. Creo que tiene que moverse todavía en el mercado. Además, ha ido gente muy importante en el centro del campo, con mucha experiencia, caso de Parejo, caso de Tomás. El cambio en el banquillo también me parece significativo. El adiós de Marcelino suele provocar un agujero, un vacío en los equipos en los que se va. Es verdad que llega Íñigo Pérez, que es un técnico sensacional, pero creo que para un equipo que el año pasado estuvo tan arriba en la Liga y que va a estar de nuevo en Champions, me parece que hay que reforzar algo más, porque Gulaksi es muy poca cosa. Es verdad que Carlos Romero, el lateral izquierdo que ha venido del Español cedido de nuevo después de cesión, pues es un jugador importante, pero yo creo que hay que darle un toque más a la plantilla.
Athletic Club de Bilbao, fichajes como tal ninguno, aunque ascienden cinco futbolistas del filial: Padilla, Rego, Hugo Rincón, Beñat, ahora con ficha del primer equipo, salidas de Unai Gómez, Íñigo Leque, Urco Iceta, Julen Aguirre Zabala y de Mikel Vesga. Fermín.
Aquí lo interesante en el Athletic Club son los repescados, porque vienen de cursos espléndidos. Es cierto que fichajes sonoros pues no hay, pero los repescados creo que le van a dar bastante a este Athletic Club de energía renovada y nueva energía insuflada por el cambio de técnico, por la llegada de Terzic, y sobre todo pienso en Pello Canales, que viene a hacer un curso espectacular con el Racing de Santander, lo mismo Guere Navarrena con el Castellón, Hugo Rincón con el Girona, también regreso de Álvaro Jaló. Me parece que son piezas que vienen encauzadas, pueden darle ese salto de calidad al Athletic Club, jóvenes como Shelton o Rego cada vez más establecidos, recuperan a Sanadi arriba, que ha sufrido mucho con las lesiones, y luego la base es la misma, ¿no? Unai Simón, Jaureguiza, Galarreta, los Williams, Guruceta, Berenguer. Me parece que puede ser interesante esta propuesta de Terzic, bien alineada y bien acompañada de estos efectivos.
En la Real Sociedad, fundamentalmente Aritz Gabilondo, salidas: Elustondo, Wesley, Chaleta Carr, Brais Méndez, Mikel González, Carlos Fernández. Lo de Aguer no se ha hecho tal y como nos contó Unai Cantero, te escucho.
Sí, bueno, es un palo lo de Aguer, porque ese puesto de central sigue siendo temporada tras temporada el jugador que no termina en la Real de encontrar un futbolista. Suelen llegar cedidos, que luego se van al año siguiente, caso de Chaleta Char el anterior, y Aguer hace dos, que podía ser este mismo también el que hubiera llegado. Al final se ha caído y bueno, ese puesto lo tiene, la verdad es que cojeando la Real Sociedad, que ha perdido algún efectivo y que no termina tampoco de encontrar en el mercado lo que pretende. Eso sí, tiene jugadores jóvenes que el año pasado destacaron mucho en segunda división en la Real Sociedad B, en el Sanse, y que vamos a ver si se integran en el primer equipo, caso de Gorka Carrera, caso de Dani Díaz, que ya ha jugado en el primer equipo, caso de Kita, el central japonés, así que por ahí pueden ir los tiros, pero creo que la Real tiene que darse también una vuelta por el mercado.
Celta de Vigo, fichajes: Alix Febas, Javi Galán, Falle, Ballindir, salidas de Aidú, Carlas Pérez, Franco Chervi, Ristic, Mingueza, Hugo Sotelo, Unai Núñez y Carlos Domínguez. Fermín.
Pues es uno de los equipos que mejor se expresa de la competición. A mí es un equipo que siempre me gusta ver, siempre con el sello Giraldez, con una propuesta muy asociativa, muy protagonista. Es cierto que el mercado ha sido quirúrgico, ¿no? Pero poco, pero bueno. Galán en banda izquierda, Febas en el medio creo que le va a dar, Ballindir va a competir con Radu, que viene a hacer una temporada espectacular. Es un equipo que mantiene toda la columna, salvo Mingueza, un jugador que ha salido, pero está Starfel, Alonso, Moriba, Aspas, Panda, Williot, Rueda, Carreira. Creo que esto es lo más significativo. Todas las posiciones dobladas. No sé si falta algo más atrás que pueda elevar un poquito más el nivel o un punta más específico que pueda competir en el Panda, pero la plantilla realmente es muy buena.
¿Cómo para qué? Exactamente. Muy buena, pero
como para Europa otra temporada. Incluso pues plantearse en competición europea llegar lo más lejos posible, como ha hecho este año, y también en Liga tener ese pulso para no bajar de posiciones europeas. La verdad, me parece un equipo que está muy asentado.
Real Betis Balompié. Antes de decir las altas y las bajas, te quiero escuchar, Aritz Gabilondo. ¿Qué te parece lo del Betis?
Bueno, a ver, creo que le falta un 9, evidentemente, ¿no? Se han ido Bacambú, se ha ido el Chimi Ávila, creo que no termina de tampoco encontrar ese delantero centro que le dé sentido a todo el buen fútbol que está manejando por detrás desde hace tiempo. Creo que el proyecto de Pellegrini es evidente que funciona, pero bueno, esa presencia de un delantero centro creo que debería ser fundamental en este mercado. Y luego lo de Ceballos, están dándole vueltas desde hace mucho tiempo, pero creo que Ceballos quiere fichar por el Betis. No sé si no le salen las cuentas o desde luego no es capaz de conseguirlo, pero sería la guinda perfecta para el centro del campo, teniendo en cuenta también que en los Chelsea la situación no está clara, porque el Betis parece que quiere venderle y él quiere quedarse.
Fichajes: Bernal, Fran García, Diego Conde, salidas de Ricardo Rodríguez, Cedric Bacambu, Nobel Mendy, Mateo Flores, Sergio Altimira, Chimi Ávila, Pau López y de Guillerme Fernández. Estamos casi llegando al Ecuador. Real Club Deportivo de La Coruña. Entradas, es decir, altas de Hizkard, Leo Román, Ede, Lorenzo Matucci, Jonathan Asp Jensen, Aubameyang, Angeliño, y las salidas de Escudero, Chacón, Pecha Román, Diego Gómez, Cristian Herrera y Mohamed Buldini. Te escucho, Fermín.
El mercado del Depor, para ser un recién ascendido, es muy ambicioso, porque llevan 26 millones gastados. Perfiles muy interesantes, pero algunos un poco arriesgados. Asp Jensen del Bayern, por ejemplo, viene del filial. Sí que hay otros más contrastados, como Leo Román del Mallorca. Amatucci viene a hacer de una gran temporada en segunda con un Deportivo a Las Palmas. Luego este central polaco de futuro, Bright Tede, Angeliño cedido. Y la guinda, que es Aubameyang, que es un delantero que ya tiene una edad, pero sigue teniendo muchísima calidad. Y si está bien, me parece que puede acercar al Depor al reto de la permanencia. Lo importante para los de Antonio Hidalgo es que conservan ese bloque del ascenso con los Altimira, Loureiro, Nubi, Mario Soriano, Yeremay, Luis Micruz, y es un equipo que en segunda compitió muy bien, a veces sin demasiado lustre, pero se adaptaba y competía con mucha solvencia. Tienen muchos delanteros, tienen extremos de reto, atrás me parece que está bien el equipo trabajado. Es un equipo que me parece que va a vender cara a su piel y va a competir bien en primera. Esa es la sensación que tengo.
Llegamos al Ecuador con el Sevilla. Aritz, altas: Guridi, Iglesias, Arouna, Julio Díaz, Fran González, Rubi Ure, salidas de Azpilicueta, Nilan, Batista Mendy, Jan Usai, Guder, Alexis Sánchez, Niansu, Akor Adams, Rafa Mir, Maupay, Sow, Juanlu y Joan Jordán.
Sí, sí, madre mía, vaya cambio de cromos, ¿no? Lo decía Luis García, yo creo que el equipo tiene una cara completamente diferente a la de estos años o lo del año pasado directamente. El centro del campo creo que tiene que darle también un toque el Sevilla. Se ha ido gente que, pues como Gudel, como Sow, que eran importantes, por lo menos en lo que a experiencia, en lo que a cuajo se refiere en la plantilla. Vamos a ver si llega alguien. Se habla de Skiri, del tunecino, que me parece un grandísimo futbolista, de Kochorasvili también, que sería un gran fichaje. Pero bueno, se queda realmente corta la plantilla del Sevilla si hacemos un balance de lo que puede ser la temporada respecto a lo que estamos viendo a 15 de agosto con tantísimo jugador del Sevilla Atlético.
¿Cómo lo están haciendo productores Héctor González y Chapacheco? Lo están haciendo bien, ¿no? Los dos están ahí, están cumpliendo el minuto, están perfectos, están en su mejor momento. 12:38, enseguida los otros 10. Mañana por fin empieza la liga.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Con Aris Gabilondo y con Fermín Suárez, haciendo un repaso, un minuto de cada uno de los 20 equipos de Primera División. La Primera División que arranca mañana, carrusel con Escorial y todo el equipo desde las 7 de la tarde a las 7 y media, el primer partido entre el Alavés y el Getafe. Toca el Español, fichajes, Calatrava, Moscardó, Núñez, Baña Churskic, espero haberlo dicho bien, y Klindisi Harman. Salidas de Calero, Salinas, Graguera, Antonio Roca, Pablo Ramón y Hugo Pérez. Te escucho, Fermín.
Pues solo hay una baja que es muy sensible, que es la de Carlos Romero por el Villarreal, también ya esperada, pero me parece que Monchi está reforzando bastante bien al equipo. Hoy se ha confirmado el último central, que ha sido Derkusic, un central esloveno, más Unai Núñez, más Harman. Calatrava me parece una de las mejores zurdas de la Hypermotion. El curso pasado con el Castellón lo hizo realmente muy bien. Por cierto, el único jugador que ha adquirido en propiedad en este mercado el Español. Además regresa Marcos Fernández, que es un delantero que estaba en el Ceuta y que ha rendido muy bien en la pretemporada. El bloque es el mismo, con los Dimitrovic, Urco, Edu Expósito, Roberto, Quique, Cabrera y compañía. Me parece que faltan un par de incorporaciones, tal vez un lateral derecho, tal vez un extremo que tenga un poquito más de reto y desborde, porque a Dolan le falta un poco de pausa, Milla ya va cumpliendo años y Puado está lesionado, o sea que un refuerzo arriba no estaría nada mal, pero me parece que va al alza el Español.
Valencia, fichajes, no es broma, fichajes, Dien, Tejas, Sato, salidas, Chomer, Correia, Renzo Sarabia, Baptiste, Chen y Lucas Núñez. Aritz.
Bueno, a ver, no es como para estar realmente feliz, ¿no? Si eres aficionado del Valencia, porque va en la línea de estos últimos años, incluso diría que descendente el nombre de los fichajes de los jugadores que llegan. E incluso diría del técnico, que Corberán pues va también en esa línea hacia abajo, creo. Pues no es que sea como para tirar cohetes en el Valencia. Lo único que le puede salvar, como todos los años, su afición, su entrega, lo que pueda darle de la grada al césped. Pero desde luego la dirección deportiva y el banquillo y lo que es la plantilla tampoco es como para tirar cohetes.
Levante Unión Deportiva, Fermín, entradas, fichajes, siempre decimos altas y bajas sin contar los cedidos. Altas, Masuá, Hugo Sotelo, Aisa Mandi, Enzo Bardelli, salidas de Carlos Espí, José Luis Morales, Pablo Martínez, Unai Elguezábali, Diego Pampín, te escucho.
A ver, el reto es enorme porque viene Luis Castro de obrar el milagro, incluso con un punto inverosímil en el tramo final, porque veíamos al Levante en una situación complicada y lo sacó adelante. Ahora el reto es mantenerlo en primera desde el inicio y tener un punto más de estabilidad. Baja muy sensible la de Carlos Espí. Fichajes interesantes, pero es cierto que muy jóvenes, como Musuayi o como Thiago Fernández. Luego en el medio, pues Bardelli, Requena, Hugo Sotelo. Mandi atrás creo que le va a dar liderazgo y le va a dar empaque al equipo. Sigue Manu Sánchez. Eta y Young debería subir un poco más el nivel y sostenerlo en el tiempo. La base, pues con los Ryan, Tol, Yandela, Romero, Brugueo, las Agasti es bastante buena. A ver qué pasa con Kervin Arriaga y Carlos Álvarez, que han sonado como posibles salidas. A mí me falta algo más de garantía atrás y tal vez un jugador más arriba que pueda dar un diferencial, pero es un Levante que, bueno, va a tener una temporada complicada de sufrir como muchísimos equipos de primera y a ver qué tal lo llevan.
Vamos con uno de los recién ascendidos, el Málaga, altas de Juan Cruz, Calero y Salinas, salidas de Joaquín Gabilondo, Víctor García, Tarco Brasanac y Josué Dorrio. Aritz.
Bueno, creo que ha fichado bien, ha fichado experiencia con Calero, con Fernando Calero, el ex central del Español. Dotor es un buen mediocentro también, el futbolista del Celta. Salinas, Juan Cruz, tiene una buena pierna izquierda, el ex del Leganés, pero sobre todo creo que es una temporada para el asentamiento definitivo de los jóvenes que los tienen muy buenos este Málaga, caso de Chupe sobre todo, y de la Rubia, ¿no? Que quiero ver en primera división. El proyecto del Málaga tocó fondo y desde entonces está creciendo. Eso le va a hacer llegar a primera división con mucha gente joven, muy asentada, con mucha confianza del técnico Funes en ellos, y creo que puede servirle también para llegar no como un recién ascendido, sino como algo más. Así que yo tengo mucha confianza en este proyecto del Málaga, porque tiene gente de mucho nivel, muy joven, y que tiene, creo, las garantías como para competir en primera división.
Deportivo Alavés, fichajes: Miquel Rodríguez, Nicolás Valentini, salidas de John Guridi y de Raúl Fernández. Te escucho, Fermín.
La gran noticia para el Alavés y para Quique Sánchez Flores es mantener el bloque, y sobre todo mantener a los estructurales, que son los Sivera, Blanco, Tony Martínez, al menos de momento, porque siempre hay últimos días de mercado que pueden cambiar las cosas, pero de momento se mantiene todo y es interesante. Veo una plantilla bastante diseñada para virar poco a poco hacia la defensa de 5, porque tiene muchos centrales, porque tiene carrileros, porque tiene centrocampistas de pie y de mucho trabajo, no tanto jugador de banda en ataque. Y lo que veo es una pareja muy clara arriba, que es Boyeto y Martínez, pero sobre la que recaerá gran parte del éxito del proyecto. Me parece que son dos delanteros que, si no están bien o no ofrecen la bolsa de goles que se espera, pues va a ser más complicado, porque ya vemos como suplentes a Mariano, a Aitor Mañas. Me parece que ahí puede haber más diferencia, pero la plantilla la veo bien compensada, pero con ese asterisco de arriba, Boyeto y Martínez han de volver a tener una temporada muy buena.
Otro de los recién ascendidos que llevaba tiempo sin estar en primera división, el Racing de Santander. Altas, Villalibre, Facu González, Sergio Canales, Pedro Felipe, Yasir Zabiri y Julen Aguirre Zabala, salidas de Michelin, Sangali, Jaime Mata y Camará. Aritz.
Bueno, a ver si se queda Gustavo Puerta, el colombiano, que hizo un Mundial espectacular y una última temporada en la Liga Hypermotion de mucho nivel. Creo que es un jugador clave para el futuro del Racing de Santander, si consigue que se mantenga en el equipo y en el proyecto la próxima temporada. Está fichando bien, no este año, sino ya desde hace temporadas atrás. El caso de Gustavo Puerta es un ejemplo, pero también el caso de Zabiri, el joven marroquí que fue máximo goleador del último Mundial Sub-20, también es un futbolista que me apetece mucho ver la próxima temporada en Primera División, y por supuesto lo de Sergio Canales. No ha cambiado Canales por Canales, porque se ha ido Pello Canales de vuelta al Athletic Bilbao, que fue un jugador fundamental el año pasado en el ascenso, pero bueno, la vuelta de Sergio, el hijo pródigo, también da muchísimo entusiasmo y ganas de ver a este Racing de vuelta en Primera División.
Vamos acabando. Elche, altas, Fer Niño, Javier Morcillo, Ezequiel Ponce, Facundo Buenanote y Abiel Osorio, salidas de Alex Feba, Rafa Mir, Andrés Silva, Álvaro Rodríguez, Héctor For, Iñaki Peña, Adrián Pedrosa y Leo Petrot. Fermín.
Es una plantilla que lleva bastante justa el curso pasado. Se salvaron sobre la bocina. En invierno perdieron a Núñez y a Mendoza. Ahora en verano han perdido a Álvaro Rodríguez, a Febas y a Andrés Silva, que son tres jugadores importantes. Arriba es cierto que ahora han fichado y tienen a Ferniño, al tanque Osorio y a Ezequiel Ponce, pero no sé si van a generar la contundencia necesaria como para que el Elche esté tranquilo. Luego hay otros jugadores como los de Angana, Villar, Neto, Dituro, Aguado, Valera, que tienen que ser muy importantes. A ver qué pasa con el futuro de Afengruba, porque tiene que ser el titular y el jerarca junto a Víctor Chus. A ver qué tal también el fichaje de Buenanote, el ex del Brighton, que es un jugador que en buenas condiciones y bien enfocado podría elevar el nivel en tres cuartos. Me parece que tienen un once solvente, pero creo que faltan más recursos, y a ver lo que puede ofrecer el mercado hasta el final.
Nos quedan tres. Club Atlético Osasuna, altas de Dubasín, Diego Rico y Roxon Yeboah, salidas de Víctor Muñoz, Javi Galán, Juan Cruz, Eiker, Benito. Aritz.
Sí, bueno, se le ha ido medio equipo, podríamos decir, con Víctor Muñoz. El otro es Budimir. Se ha quedado el croata, pero se ha ido el internacional campeón del mundo con España, Víctor Muñoz, al Liverpool, y eso va a ser complicado de subsanar, ¿no? Ha fichado, en los últimos días ha fichado a gente casi por urgencia. El caso de Diego Rico, que es un lateral izquierdo experimentado en primera división, que creo que le puede dar cosas, aunque a cambio pierde a Javi Galán. El central Yeboah, que ha llegado del Göteborg, es desde luego una incógnita cómo pueda rendir. Y luego Dubasín, que es un delantero que en segunda división lo ha hecho muy bien, pero tiene a cambio pues que responder en primera. No creo que sea el mejor momento de Osasuna en estos últimos años, y este mercado puede marcar mucho el futuro del equipo a corto plazo.
Y nos quedan dos madrileños. Getafe, altas de Satriano, Enes Unal, Mangala, Mojica, Zair Romero, Sebastián Boselli, Saba Sazonov, Andrés García, Yanis Balú y Ramón Terrazzi, salidas de Luis Milla, Mauro Arambarri, Juan Iglesias, Uche y Diego Rico. Fermín.
puede ser una temporada realmente muy, muy estimulante, pero también muy exigente. Falta esa primera parada ante el Partizan para entrar en la Conference. Compaginar tres competiciones va a requerir un fondo de armario muy, muy interesante. Me parece que se ha reforzado bien el Getafe, pero es cierto que hay dos bajas troncales que va a ser muy complicado de llenar ese vacío: Luis Milla y Arambarri. Y luego otra de gran polivalencia, como es Juan Iglesias, que se ha ido al Sevilla. Pero el Getafe ha hecho muy bien el hecho de quedarse a los cedidos que dieron tan buen rendimiento el curso pasado: los Satrianos, Ait Romero, Boselli, Mario Martín. Enorme refuerzo el de Enes Unal, que arriba puede hacer una pareja realmente muy buena con Satriano. Y lo bueno que tiene este Getafe de Bordalás es que el molde, la idea, la columna está clarísima. Y esto te permite simplificar procesos y que el impacto sea más inmediato. Lástima, eso sí, la grave lesión de Uche.
Y por último, Aritz, cierro contigo. Rayo Vallecano, altas de Cambula y Tsitsasvili, salidas de Óscar Trejo, Morro, Pachespino, Pep Chavarría, Nobel Mendy y Abdul Mumin.
Sí, mucha baja y además de gente que ha sido importante estos últimos años, sobre todo Chavarría y el Pachespino. Celebro que Beñat San José por fin debute en Primera División, creo que es un técnico que lo ha merecido. Se tuvo que ir a Bolivia, a Chile, a México, a un montón de países en los que, por cierto, rindió muy bien. El año pasado lo hizo muy bien en el Eibar y por fin le llega la oportunidad de dirigir en Primera División. Es verdad que a cambio de pues tener que suplir a Íñigo Pérez, que ha hecho un verdadero milagro con esta plantilla. Me parece un buen fichaje Maras Cumbula, el central, que lo hizo muy bien, rendimiento casi asegurado en el Español en su momento, y creo que en el Rayo también lo va a tener, pero bueno, ya estamos viendo los problemas extradeportivos que está teniendo la plantilla. Es cierto que tiene jugadores arriba que no se han ido y que le van a dar el mismo nivel que ha tenido estas temporadas atrás, pero bueno, es una temporada también importante para el Rayo porque está en ese alambre en el que la situación extradeportiva puede afectar o ir afectando por lo menos a la deportiva.
Pues queríamos al menos dedicar un minuto a cada equipo de Primera División justo en la previa de que arranque la Liga 26-27, la Liga en la que de nuevo luciremos la segunda estrella. No la Liga en sí, pero es que España es campeona del mundo, con lo cual muchos ojos todavía más se van a depositar en nuestra Liga. La Liga Española mañana arranca a las 7:30 de la tarde. Habéis estado perfectos, casi de podcast, casi de onda, para mandarlo a Londres. Un abrazo grande, Aris Gabilondo, Fermín Suárez, hasta mañana.
Un abrazo grande.
A ver, que nos está llamando el profe López con protagonista, pero antes, Fullana, ¿se hace oficial ya o no lo del Cuti Romero? Fullana, Marsella.
No, se va a hacer mañana por la mañana porque todavía faltan unos documentos que se están intercambiando Atlético Madrid y Tottenham que son necesarios para hacerse oficial. El Atleti, obviamente, ya a esta hora, la 1:08, no quiere hacer oficial un fichaje de esta dimensión, y como además se aplaza el entrenamiento una hora hasta las 10 de la mañana, va a dar tiempo a eso de las 9:30 para que se anuncie al Cuti Romero y luego se pone las botas y a entrenar.
Abrazos, Fullana. Hasta mañana. 7 minutos para la 1:00 a.m. Mañana va a ser el día Cuti Romero. Este fin de semana parece que va a ser el fin de semana de Rodrigo Hernández Cascante. Nos lo ha contado abriendo el larguero Nil Sola desde Barcelona. Y ojalá que mañana vaya a ser la mañana de María Pérez, o por qué no, de Paul McGrath, que apenas unas horas de disputar la prueba de marcha tan importante a los europeos de Birmingham. Está con el profe López. Profe.
Hola, buenas noches. Mañana llega una de las principales opciones, como pasa casi siempre en todos los campeonatos, para el team español, que es la marcha. Y concretamente, la media maratón será una de las pruebas no solo novedosas, sino donde tenemos más posibilidades. Y aquí está, ya a punto de acostarse, Paul McGrath. Vienes de medalla en Campeonato Europa, medalla en Campeonato del Mundo. Buenas noches. Y es diferente ahora el planteamiento de una competición cuando ya has subido al podio en dos competiciones tan importantísimas en los años anteriores.
Bueno, buenas noches. Sí que es diferente porque aquí ya se nota un poco más la presión, ¿no? Antes la presión me la podía poner yo, ¿no?, de buscar esos resultados, pero ahora no solo me pongo yo la presión, sino también a poner la gente, ¿no?, de mi alrededor, pues los medios. Entonces, eso es algo que a mí me mola. Que noto que me va bien y que creo que el día 15, mañana, que lo voy a hacer lo mejor posible para poder seguir, ¿no?, con esa racha de medallas.
Una nueva distancia, la media maratón, que será también pues en los próximos campeonatos, parece ser una distancia consolidada. ¿Cómo afrontas esta distancia?
Sí, bueno, no hay mucho cambio, la verdad que es un kilómetro más de hora 20 que hacíamos antes, pues son ya hora 24, 4 minutillos. es lo mismo y lo afrontó con mucha ilusión, con muchas ganas, y los entrenamientos no han cambiado mucho de un año a otro, pero es un kilómetro extra y es básicamente lo mismo.
¿Te agobia o te motiva que tanta gente te hable de medalla?
A mí motiva. A mí me gusta que yo vea Twitter o vea el periódico y diga, ostras, Paul tiene opción de medalla mañana. O que a mí, no sé, al principio no me molaba tanto porque no salía en ninguna quiniela. Y bueno, luego pues conseguí alguna medalla y, ostras, mira Paul, ¿qué tal? Pero siempre me ha molado aparecer en estos sitios. Y porque yo siempre he sido muy friki y yo de pequeño pues hacía mis quinielas, hacía mis pronósticos y yo ponía en las redes, ostras, va a ganar este tal o este va a perder. Y el que la gente cuente contigo, pues es un orgullo y mola un montón.
Muchas gracias, muchísima suerte para mañana, buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Grande Paul McGrath y un grande el profe López. Nada, hacemos una pausita, medio minutito, y estamos con el profe para que nos cuente lo que ha pasado en la jornada de hoy, los europeos.
El larguero. Con Álvaro Benito.
Con Paul McGrath acaba de estar ahora mismo el profe López. ¿Hoy qué ha pasado, profe?
Pues hoy han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, ya esta mañana hemos visto como el relevo de 4x4 femenino se ha metido en la final con una muy buena actuación de todo el equipo, y eso que no estaba Paula Sevilla. También muy buena la actuación de Yulenis Aguilar. Pasa a la final de jabalina con el quinto mejor lanzamiento de todas las participantes. Y luego por la tarde pues hemos tenido cosas interesantísimas. Por ejemplo, la final del 10.000 femenino, donde por una parte Nadia Batoclete, la italiana, ha hecho doblete, ganó el 5.000, hoy ha ganado el 10.000 con 27 segundos en el último 200, una marca sensacional. Y lo más interesante para nosotros, el carrerón de Idaira Prieto, la hija del gran Taca, del gran Antonio Prieto, que es su padre y además su entrenador, ha sido cuarta, 31-59-84, mejor marca personal en una carrera en progresión fantástica con un gran, gran ataque largo. Yo creo que hoy no es un día cualquiera para Idaira, es un día en el que empieza una nueva atleta.
Se lo he dicho a mi padre esta mañana en el calentamiento, digo, que sepas que soy una atleta diferente, que he cambiado el chip ya, que no soy esa chica que ha venido aquí a participar, que ya quiero decir algo y estar entre las mejores. Creo que tenemos que seguir por este camino sin subirnos a las nubes, siendo realistas, trabajando en casa poco a poco, él y yo mano a mano con calma como venimos haciendo, y no tener miedo a nadie, luchar a por todas en los próximos campeonatos y ser muy ambiciosos.
Las palabras de Idaira con José Luis López al término de la prueba, donde ha finalizado cuarto. Mañana, atención, desde las 8:30 de la mañana, muy atentos aquí en la antena de la cadena SER con el profe López desde Birmingham, desde Inglaterra, a ver qué tal lo hacen nuestros marchadores, María Pérez, Paul McGrath y compañía. A descansar hoy poco, profe, mañana te escucho.
Gracias, buenas noches.
Hasta ahora, la Liga de los Campeones es la portada del diario AS y donde aparecen imágenes de Baena, Oyarzábal, Nico Williams, Lamine Yamal y Cucurella. Dice AS, el campeonato español arranca hoy, 27 días después del éxito en el Mundial. Mañana carrusel desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada aquí en la sintonía de la SER. Y el domingo también, y el lunes volvemos aquí en El Larguero. Feliz noche. Adiós.
Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.